Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio Fapa, somos escuela. Hola, Asun.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo llevamos esta primavera, verano, agosto?
Pues ya agobiados, pero vamos.
Pero con muchas cosas. Hoy vamos a saludar, como siempre, a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado que están ahora trabajando muchísimo porque hay mucha actualidad, hay muchos temas que nos afectan, muchas líneas que quieren cerrar, ratios que quieren subir, y es un tema que vamos a tratar despacio más la próxima semana, ¿no? Y bueno, saludo también a la Comunidad de Madrid, a las radios comunitarias.
Hay Coleganés, a Onda Merlín Radio, a Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde transmitimos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas.
Pues rescatamos esta música de Manolo Peris, que contrasta vivamente con esta sintonía inicial de Extravaganza, una mezcla de música celta y Vivaldi, me parece que era. Vamos con el repaso semanal, con el martes 5 de mayo. En nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid se leía: Comisiones rechaza la prueba de tercero de educación primaria que se realiza hoy en la Comunidad de Madrid.
Comisiones señala que con estas pruebas que la LOMCE amplía convierten la enseñanza en una carrera de obstáculos y muestran un absoluto desconocimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Comisiones ha denunciado en numerosas ocasiones la prueba de diagnóstico que desde el 2006 realiza la Comunidad de Madrid al alumnado madrileño, cuyo único uso que ha dado a estas pruebas ha sido la realización de ranking y la publicación de los mismos sin que en ningún caso se haya comprometido con los centros para la realización de planes de mejora.
Aquel martes también leíamos en la web de la Internacional de la Educación, la UNESCO nos recuerda que la educación es un derecho humano y un bien público.
Un nuevo informe de la UNESCO consolida la educación como un derecho básico humano y un bien público y solicita un planteamiento humanista de la educación en vísperas del Foro Mundial sobre la Educación en Incheon, Corea del Sur.
Nos vamos al miércoles 6 y en el blog de la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez leíamos el éxito del debate político Hablemos de Educación.
El martes 5 de mayo se celebró el acto Hablemos de Educación, un debate entre los representantes políticos de los principales partidos que se presentan a las elecciones autonómicas y municipales. En el acto, organizado por la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez, participaron Paloma Baeza, ACIPA, Eva Abril, por Aranjuez Ahora, Inmaculada Cárdenas, por IMPAR, Beatriz Galeana, por Podemos, Lucía Mejía, por el PSOE y Laura Forgeron, por UPyD. Finalmente no contaron con los representantes autonómicos de Ciudadanos, que excusaron su ausencia, ni de Izquierda Unida ni de PP, que no respondieron a su solicitud. El debate fue singular porque era la primera vez que en Aranjuez se organiza un acto de estas características para hablar de educación.
Aquel miércoles el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes también tenía titular José Ignacio Ver: las Spain Skills sirven para mostrar un retrato mucho más auténtico de la formación profesional.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Bert, ha visitado esta mañana la 35ª edición de Spain Skills que se celebra desde ayer en el recinto ferial de IFEMA en Madrid.
Hemos seleccionado esta noticia porque al menos tenemos la albricia de que el Ministerio empieza a publicar cosas, que siempre estaba vacío algo, la parte de educación, y aunque sea esto, pues. Y también en nota de prensa del Ministerio,
A instancias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Abogacía del Estado ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la resolución ENS/280/2015 del 18 de febrero por la que se aprueban las normas de preinscripción y matrícula de alumnos en los centros del Servicio de Educación de Cataluña y otros centros educativos en las diversas enseñanzas sostenidas con fondos públicos para el curso 2015-2016, así como contra la inactividad que la misma comporta, con el objeto de que la Generalitat, en el ejercicio de sus competencias, incorpore en su oferta y planificación educativa el uso del castellano como lengua vehicular en una proporción razonable.
Aquí nos hemos saltado la nota de prensa también, bueno, nota de prensa escrito del Sindicato de Estudiantes hablando claramente sobre la actitud del Ministerio y de la política contra la integración de las distintas lenguas y la convivencia de las distintas comunidades, ¿no? A la que, bueno, pues no vamos a dedicar más tiempo. Viernes 8. Nueva información que procede de la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y que tiene que ver con que el Gobierno concedió a título póstumo la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Abel Martínez Oliva.
Abel Martínez Oliva nació en Lleida en 1979 y desde el 2008 ejerció como docente en diferentes centros educativos de Cataluña. El último de ellos en el Instituto Joan Fuster, donde falleció el pasado 20 de abril por la agresión de un menor. El pasado Consejo de Ministros ha concedido la Gran Cruz por cumplir con su deber como profesor, protegiendo a sus alumnos y compañeros profesores en el IES Joan Fuster de Barcelona.
Este mismo viernes leíamos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid un decreto.
El decreto 44/2015 del 30 de abril del Consejo de Gobierno por el que se crean 4 colegios de educación infantil y primaria y uno de educación especial para el curso escolar 2015-2016 en los municipios de Colmenar Viejo, CEIP Héroes del 2 de Mayo, Getafe, CEIP Miguel de Cervantes y CE Santiago Ramón y Cajal. En Parla, el CEIP Blas de Lezo y en San Sebastián de los Reyes, el CEIP Tempranales.
Y llegamos al lunes 11 en el que se produce este programa en previsión informativa de FTUGT de Madrid.
Pues mañana martes 12 de mayo a las 5 se realizará una entrega de firmas en el registro del Ayuntamiento de Getafe para solicitar la revocación de la supresión de las aulas de infantil 3 años en 5 centros públicos de Getafe, para solicitar que ningún grupo del municipio supere la ratio máxima permitida y para que se dote de recursos suficientes a los centros públicos de la localidad.
Este tema va a ser fundamental, ¿no? La oferta pública de plazas. Bueno, pues no vamos a detenernos mucho. Estamos por anunciar también alguna convocatoria y está interesante, becas para alumnos con discapacidad para el curso 2014-2015.
Pues sí, mire, el plazo de presentación de solicitudes es del 8 al 26 de mayo. ¡Qué poquito tiempo! Ambos, inclusive, la presentación puede ser presencial o en registro de la Consejería de Educación mediante envío postal o presentación telemática.
También hay para la admisión de alumnos de escuelas oficiales de idiomas poco tiempo, poco plazo.
Sí, sí, pero se recomienda porque es la opción más barata para cursar idiomas. El plazo es del 20 de abril al 8 de mayo. O sea que, ya se ha pasado.
Vaya, pues la hemos visto hoy. Y, en fin, martes 12 de mayo.
Pues reunión de la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas a las 5:30 en el local de la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas para tratar el boicot a las pruebas de CDI de sexto de primaria, información de la última asamblea de Marea Verde y carta por la educación pública.
¿Recogemos las notas o las convocatorias de la Marea Verde?
Bueno.
Bueno, pues está del lunes 11.
Hoy a las 7, presentación del libro Diálogos con Manuel B. Cosío, Mejoremos la Educación, de Pío Maceda, a las 7, bueno, ya en el Ateneo de Madrid, en la sala Nueva Estafeta.
Y también un encuentro de debate, nuevos retos para la educación pública en Arganzuela, a las 18:30 horas en el IES Gran Capitán. Pero el martes 12...
Huelga en la enseñanza pública contra la LOMCE y contra las pruebas externas reválidas. Convoca CGT.
Es el segundo día, el primero fue la semana pasada.
Coincidiendo con las pruebas de CDI de sexto de primaria.
Y otra convocatoria es una reunión para preparar la segunda fiesta de la escuela pública el 29 de mayo en Colmenar Viejo. Ya recibiremos más noticias, aunque tenemos que estar atentos porque nos pasa todo muy rápido, ¿verdad?
Sí.
¿Y algo más? ¿El viernes 15?
Pues una jornada en defensa de la escuela pública en el IES Juan de Herrera, desde las 5 hasta las 10, con un taller, conversaciones con familias lesbo-marentales, impartido por Anaíz Díaz Vidar, de la Asociación Mujer a Madre Hoy, el 23 de mayo a las 12:30, en el Instituto Madrileño de la Familia, creo, Joaquín María López, número 44.
Hay un teléfono también para quien esté interesado, es el 91-549-8976. Música, maestro. Pues ya estamos en una sección musical y como ya tenemos a nuestros invitados hoy aquí en el estudio, después de que han tenido que estoicamente aguantar esta lectura de informaciones en las que, bueno, pues nos hemos detenido mucho en el Ministerio de Educación, que no suele publicar casi nada, y bueno, por eso esta vez hemos sido así, y estamos en la sección musical dando la vuelta al mundo. Y entonces, por un lado, Felipe Rafael... ¡Qué lío! Felipe Rafael Sanz.
Sí.
¿Qué tal? Gracias por venir hasta el programa.
Y Juan, por invitarnos y nada, muchas gracias. Nos agrada estar aquí con todos vosotros.
Pues te acompaña Luis Herranz. Hola, Luis, que ya tú eres un experto en Radio Enlace.
Hola, gracias por lo menos por invitarme para comentarlo. Y bueno, ya dije que siempre estaba disponible para aquello que pudiera ayudar.
Pues ya sabes qué ocurre cuando uno se ofrece, así que muchas gracias. ¿Os gusta la música? ¿Algún tipo de música en especial?
Bueno, la que tú quieras, nos gusta toda.
Sí, estamos dando la vuelta al mundo.
En 80 días.
Quieras que no...
Ya sí, llevamos un tiempecito, casi un mes, ¿no?
Llevamos un mes viendo, escuchando... melodías de distintas zonas del planeta con un sello musical, Putamayo, tal, que ha recogido, pues estuvimos en Grecia, hemos estado en Francia y ahora nos vamos a ir a una mezcla del Congo y Puerto Rico, ¿no? Porque hoy el tema que vamos a elegir es de Ricardo Lembo y Maika Loca. Es un tema que procede de la República Democrática del Congo, pero como el autor Ricardo pues ama la música latinoamericana y bueno, pues le recuerda ecos de su propia cultura, pues vamos a escuchar Boom Boom Tarara, donde se combina por un lado la bomba de Puerto Rico, el estilo musical puertorriqueño con el sucus congoleño y una lanza veloz que es de origen africano. La canción también menciona pues la rumba y la timba, que son estilos cubanos. Y bueno, pues en definitiva esto es lo que ha ocurrido con Puerto Rico, Cuba, Colombia y Venezuela, que son lugares en los que la esclavitud llevó los ritmos africanos y produjo pues todas esos ritmos latinos que bueno, pues son tan animados y tan vivos. Así que aquí está Boom Boom, Boom Boom Tarara, esa canción de Ricardo Lembo y Máquina Loca.
Mi primo de Nueva York. Y se cae bomba en Manhattan. Yo digo que esto es mentira, porque la bomba está en Puerto Rico. Dice que hay en Miami, hay rumba en calle 8. Esto yo no lo dudo, pero la timba está en La Habana.
Oye, hermanito, prepárame los cueros. Ahí viene bomba, bum, bum, y esa bomba no es de montón. Oye, hermanito, prepárame los cueros. Ahí viene bomba, bum, bum, y esa bomba no es de montón.
Pa' mi gente Santo Domingo, Colombia y Venezuela, le traigo bomba, bum, bum, con todito meu corazón. Por eso yo te repito, prepara bien los cueros, ahí viene la bomba, bum, bum, y lo canto pa'l mundo entero.
Oye, hermanito, prepárame los cueros, ahí viene bomba, bum, bum, y esa bomba no es de montón. Oye, hermanito, prepárame los cueros, ahí viene bomba, bum, bum, y esa bomba no es de montón.
Mamá, esa bomba no es de Boston, mamá, es
con friends, con amigos, con la actualidad de la FAPA, y tenemos con nosotros ya a Arancha Ventura. Hola, Arancha.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿De dónde te hemos sacado, Arancha?
Del Instituto Gran Capitán. Bueno, el debate que habían organizado para hablar de urbanismo les afecta a la operación Mau Calderón y de la situación de la educación madrileña.
Ajá. Esto, por tanto, es en la zona del Manzanares, de Carabanchel.
Sí.
Ah, Arganzuela.
Bueno, Arganzuela, Manzanares, sí.
Muy bien, pues vamos a ver la actualidad, porque esta semana hemos recibido tres notas de prensa. El 6 de mayo la FAPA pues emitía pues una nota sobre recortes y ponía como ejemplo las rutas escolares. Esto solo era el principio de los recortes, ¿no?
Sí, además que no son recortes actuales, sino que el planteamiento es una planificación para los próximos cursos. Y es lo que decimos en la nota, si puede ser legal, pero ético es poco. Va a haber un cambio de gobierno en próximos días, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, porque hay elecciones. No sabemos quién va a gobernar, no estamos para poner ni para quitar, pero sí para decir que se tienen que hacer otras políticas educativas. Entonces no puedes condicionar lo que va a pasar cuando tú no tienes las garantías de que vas a estar.
Claro, pues en ese sentido, incluso de familia, hemos visto también un plan hasta el 2018 que tenemos que leer, ¿no, Arancha?
Sí, yo lo he leído rápido cuando me lo pasaste, y hay pinceladas gruesas, hay dadas que hay que leer y esas cosas además se las encuentras de repente un día encima de la mesa sin saber cómo hemos podido llegar a esa situación. Sí, habrá que analizarlo.
Bueno, pues el día 7 de mayo también había otra nota de prensa sobre el cierre de aulas públicas de la Consejería de Educación, que está intentándolo.
Nos estamos encontrando con un proceso de escolarización donde los padres y madres que han solicitado plaza en centros públicos no se les ha conseguido y están no admitidos sus hijos. Y ese es el mensaje de la nota de prensa, que dejen de cerrar unidades, que hay demanda de plazas públicas y que además las ratios tienen que bajar. Y con eso conseguiríamos que se volvieran a recuperar unidades.
Pues la próxima semana este va a ser el tema. Vamos a intentar explorar qué es lo que está ocurriendo. Ya hemos invitado a unas madres del Dionisio Ridruejo, que es un centro que está cerca de este estudio de radio, pero la intención es llegar a tener una especie de primera impresión general de qué está pasando con la consejería y los cierres. Me parece que hemos perdido a Arantxa. Bueno, pues yo creo que por tiempo no vamos a poder, no nos da tiempo a contactar con ella. Entonces vamos a simplemente decir que otra nota de prensa de esta misma semana del día 11, en la que se presenta el rechazo de la FAPA, como de todos los colectivos del ámbito educativo, a esta prueba de sexto de educación primaria, que desde hace años ya en la Comunidad de Madrid se está convirtiendo en un referente para la creación del ranking de la competición de los centros por encima de lo que es realmente el interés educativo, ¿no?
Sí, porque una de las informaciones que cuando los padres, las familias están buscando colegio, una de las cosas que aparece es el porcentaje de aprobados y las puntuaciones que han sacado los alumnos en las pruebas de CDI, ¿no? Y por lo tanto, lo que está claramente que está siendo utilizado cuando en origen no era es el objetivo, pero está utilizándose para comparar institutos. Y luego, específicamente en nuestro caso, mañana va a ser la prueba de sexto de educación primaria. Hace unos días ya comentamos la prueba de tercero de educación secundaria, ¿no? Uh-huh. Y se supone que estas pruebas tienen que suponer un diagnóstico para planes de mejora, que en mi instituto los planes de mejora no se han visto reflejados en absolutamente nada.
Pues nada, hasta aquí la actualidad de la FAPA. De todas formas, en la página web de la Federación tenéis todas estas informaciones, notas de prensa. Y seguimos con nuestro Toma la Palabra, que es lo que entra ahora.
Con alegría tú hablarás, si muestras tu personalidad.
Pues aquí estamos en Toma la Palabra, ya hemos hecho la presentación de nuestros acompañantes, estamos con Felipe José Rafael Sanz, que responde a cualquiera de los nombres, aunque Rafael ya es apellido. Hola Felipe de nuevo.
¿Qué tal Juan? Nuevamente.
Pues sí, con Luis Herranz, que ya es compañero casi de Radio Enlace, porque no hace mucho estuvo hablando aquí en el del 25 aniversario de Radio Enlace, con motivo de las tiendas de la ruta de los mercados de abril, que en el que él también participó en un par de mercados, ¿no? ¿Qué tal aquella experiencia?
Sí, me pareció buena, sobre todo me gustó el último mercado, el de las Pedroñeras, que los mismos comerciantes colaboraron y se dieron, o sea, vieron que se estaba luchando por ellos, porque el público acuda al pequeño comercio donde es mejor atendido y los hiper, aparte de dar peor calidad, se los están llevando, o sea, prácticamente son los que los están llevando a la ruina. entre ellos y la no colaboración de los gobiernos, porque en vez de ayudarles lo que hace es presionarles más. O sea, no les ofrece las mismas ventajas a la hora de impuestos al pequeño comercio que al grande. Y esto es lo que, si entre nosotros no luchamos, pues vemos que el futuro de estos pequeños comercios se van a pique, y entonces cuando veamos el verdadero problema que teníamos al lado, de uy, ya han cerrado, uy, qué pena, dice, es que yo he sido culpable de que hayan cerrado.
Bueno, pues de algún modo yo creo que casi has presentado el tema que tiene que ver con la situación económica, que tiene que ver con la alimentación, y bueno, pues hoy vamos a presentar una iniciativa de apoyo mutuo que se ha venido a llamar la Despensa Solidaria de Manoteras.
Sí, así es.
Y esto pues ya necesita una explicación para todos los oyentes, especialmente de la Comunidad de Madrid, que pues a lo mejor no saben de dónde, a lo mejor no, en fin, que tienen que saber de dónde procede, porque procede de otro movimiento que ya lleva funcionando varios años, concretamente en el barrio de Manoteras, que es la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras. ¿Qué es esta oficina?
La Asociación de Apoyo Mutuo es OFIAN, que estamos volcados en el tema de la vivienda, en el tema de las personas que tienen problemas con la vivienda, para luchar por sus derechos, ¿no? Porque estamos, digamos que somos el David contra Goliat, ¿no? Contra los bancos y contra toda esta gentuza que ha salido a flote a costa de la pobreza de los demás. Entonces, claro, este proyecto, pues, esto de la despensa solidaria es un proyecto que viene del 15M, de la Asociación de Manoteras, que sale del 15M, la OFIAN, y luego, a partir de la OFIAN, al ver los problemas que había, aparte de la vivienda, con las personas, que una vez que les conseguíamos la vivienda, luchábamos por ellas y por el alquiler que les pudiera corresponder, pues hemos visto de que había otro problema, que era el tema de la alimentación. Uh-huh. El tema de la alimentación, de la malnutrición por parte de los niños y por todo lo más básico que es, y lo más importante, que es la alimentación de las personas, ¿no?
Cuando el presidente de la Comunidad de Madrid hablaba hace pocos meses de que no había problema de malnutrición, sino que era de obesidad, pues por...
Bueno, ellos lo ven de esa manera, porque ellos, yo no sé en qué burbuja viven, ¿no? Uh-huh. Ellos viven en su burbuja
inmobiliaria
y no salen a la calle a ver el problema real que hay en Madrid, en España, en general, ¿no? Entonces, claro, si no fuera por los barrios y esta plataforma que estamos creando nosotros para poder luchar contra toda esta, digamos, injusticia, ¿no?, que han creado todos estos políticos, que sería un problema mínimo, y si lo podían arreglar con muy poquito, lo único que solamente con que piensan, pues ahora mismo, pues lo que estaba pasando ahora mismo con las elecciones, que están derrochando una cantidad de dinero tremendo algunos partidos, sin pensar en el problema que tiene el pueblo en realidad, ¿no? Y entonces, claro, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido pues tomar las riendas del asunto, y ya te digo, esto, la OFIAN sale del 15M, de la Asociación de Manoteras de Manoteras, y luego, aparte de la OFIAN, pues ya vimos que podíamos realizar este proyecto para evitar pues el problema, para que no hubiera tanta mendicidad en el tema de Cáritas o en el tema de Cruz Roja, ¿no? Que ya ya la gente, pues claro, cada día hay más, por mucho que quiera decir esta gente que estamos obesos o que están los niños obesos, están obesos de mentiras que ellos cuentan, ¿no?
Pues porque me gustaría que explicarais cómo funciona, porque no se trata de una ONG, ¿verdad?
No.
Estas iniciativas, tanto de la Oficina de Apoyo Mutuo como la Despensa Solidaria de Manoteras, creo que tienen unos requisitos y que no vale que cualquiera se acerque a pedir. No. Hay algo más, ¿verdad?
Aquí es una participación mutua de todos los afectados por parte de la OFIAN. Digamos que hemos hecho una serie de grupos y es digamos que aquí participa, pues, pues todo el mundo en general, ¿no?
Para recibir ayuda sí. Hay que también prestar ayuda.
Claro, por supuesto.
Hay que comprometerse,
supuesto.
¿No?
Sí, por supuesto. Por eso te digo que no es caridad lo que damos. Lo que damos es a cambio de los alimentos una aportación de por parte de la gente que en realidad pues se lleva los alimentos, ¿no?
Bueno, y además un proceso de aprendizaje, ¿no? Porque sí, por supuesto. Personas que entran muchas veces jamás han hecho una instancia en su vida y se ven que van a ser desahuciadas. Yo he conocido a algunas personas que se sentían como avergonzadas y, sin embargo, a partir de trabajar en la OFIAN han aprendido, han enseñado y se han puesto en primera línea, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo fui uno de los primeros casos que hubo en la OFIAN, yo fui uno de los afectados. Ahora digamos que mi problema ya está solucionado porque consigo hacer un pago de una VPO.
¿Y cómo conseguiste esto? ¿Qué tuviste que hacer?
Pues a base de lucha, porque yo no me encontraba nada más que negativas en el banco y por parte de la Comunidad de Madrid, por parte de los bancos, muy buenas palabras, pero al principio éramos Don Do, luego Don Din y bueno, yo me encontré una situación un poquito desesperada, ¿no? Y un día, pues yendo por la calle, vi el cartel de OFIAN, me acerqué a ellos. Y bueno, llevo ya 3 años participando con la OFIAN. Yo ya te digo que mi caso ya está resuelto. Y entonces, claro, pero no quiere decir que porque se haya resuelto mi problema, dejemos ya de trabajar en ello, ¿no?
Esa es la filosofía fundamental, claro. ¿No? Una persona que necesita ayuda se acerca y la recibe, pero al mismo tiempo tiene que seguir dándola.
Por supuesto. Hay personas de todas las clases, ¿no? Como digo yo, hay personas que se solucionan su problema y se marchan, y otros, pues bueno, que estamos ahí a pie del cañón para luchar por otras personas, claro. Que se están encontrando con el mismo problema que nosotros nos hemos encontrado, con las negativas que nos hemos encontrado nosotros.
Y el caso de Luis, ¿también has tenido problemas y has encontrado en esta oficina de apoyo algo, o simplemente pues eres un vecino del barrio que participa?
Yo más que nada, hombre, tengo un pequeño problema, pero no es muy grave. Yo más participo, apoyo, me solidarizo y lucho porque las familias puedan vivir con más dignidad. Tengan un poco de... Si es mucho pedir a los políticos que los ciudadanos vivamos con dignidad, pues ya me parece que se podrían dedicar a otra cosa.
Pero cuando has tenido un problema laboral, me parece que la oficina de apoyo mutuo ha estado solo asesorándote, ha estado a pie de tu puesto de trabajo.
Sí, yo tuve un pequeño problema, un despido de estos que, digamos más que despido, de chulería, de levantarle ya a un señor un negocio, y cuando le levanté el negocio, creo que timó a una persona que por suerte se echó atrás y vio la oportunidad de vender el negocio, y a mí me dejó sin decirme nada. Si te he visto no recuerdo cuándo, y le dije que me vas a tú a mí a decir que después de lo que yo he luchado tú me pones en la calle. Digo, tú tranquilo que ya veremos lo que...
Entonces, y ese ya veremos qué significa. ¿Dónde acudiste?
Yo acudí a la OFIAN, le expliqué el tema de lo que... y me dijeron, pues mira, vamos a ir a montarle un piquete, y le montamos un piquete en la puerta. Yo me llevé una sorpresa muy grande cuando el día que vamos al piquete. A los clientes míos, y digo míos porque los hice yo con mucho sacrificio, porque yo trabajaba muchas horas y yo en solitario, me dijeron, dice, hombre Luis, ¿cómo? Dice, ¿cuánto nos alegra que te haya tocado la lotería? Digo, no señor, no me ha tocado la lotería, es que me ha despedido así para vender el estanco. Dice, se lo he levantado y ahora me... Digo, no me digas que... Digo, sí, esto es lo que ha ocurrido, me ha despedido. Fíjese qué lotería, con la edad que tengo, 55 años, y me deja en la calle, después de haberle levantado el negocio. Claro, la sorpresa que al día siguiente, volvimos a la siguiente semana y vi como allí entraron 4 personas. Y me dice, es que me has arruinado. Digo, no, le he dejado como tenía usted el negocio. ¿Por qué, si yo era tan malo atendiendo al público, por qué le dijo usted que me ha tocado la lotería y que le había dejado tirado?
Pues son dos casos, uno con problemas de vivienda, el otro con un problema laboral en el que pues al unirse distintas personas, distintas familias, han buscado el apoyo mutuo y con mayor o menor fortuna se van resolviendo cosas, ¿no? Pero claro, llega un punto en el que hay problemas que no se pueden esconder y uno de ellos es el que comentaba Felipe hace un momento, el de la alimentación. ¿Qué pasó como para que de pronto dijerais, bueno, es que no solo es un problema de vivienda?
Bueno, porque estábamos viendo, ya te digo que esto tiene nombres y apellidos, no es, es un proyecto con nombres y apellidos de todas las personas que participamos en ello. Ya te digo que nosotros luchamos día a día en la calle, en la puerta de los bancos y en todos los sitios donde tenemos que ir, Comunidad de Madrid, administraciones, y nos muevo bastante, y lo único que conseguimos es apoyándonos unos con otros y haciendo una piña, porque si no, no conseguiríamos nada.
Oye, entonces... Y sí. Perdona, ¿qué tipo de, o sea, qué tendrían que hacer las familias que necesitaran este tipo, que necesitaran alimentos? ¿Dónde se pueden dirigir?
Bueno, pues se tienen que dirigir a Cobar de Almanzora número 46, que está en Manoteras, la Asociación de Vecinos de Manoteras, donde hay una serie de grupos, y hay uno, a la OFIAN, pues es uno de ellos. Y bueno, pues es de 7, ¿no? De 7 a los viernes.
Los viernes de 7 a 9 estamos.
7 a 9 y...
Igual de 7 a 9.
Sí, los viernes de 7 a 9, ya te digo. Y ahí pues lo único que pedimos es que se mojen un poquito, que ya te digo que esto no es una ONG, sino que depende de lo que participe la persona, pues se da, ¿no? Llegará el día que a ver si lo conseguimos de que se pueda ayudar de otra manera, ¿no? Pero en principio, como es un proyecto nuevo, pues lo que se pide es que la gente pues se moje un poquito, que participe, que vaya a los mercados con nosotros, hacemos una serie de grupos y nos vamos a los mercados y bueno, pues empezamos a recabar alimentos, los metemos en el almacén, digamos que somos como las abejas, ¿no? Que luego van al
símbolo, la... además, ¿no?
¿Eh? Sí, tenemos el símbolo de la abeja, ¿no?
Como... Ya veo por ahí una chapa,
sí,
en el
somos
que...
el símbolo de la abeja, ¿no? Que es como, digamos que somos como abejitas que van pidiendo poquito a poco, pillando poquito a poco y lo vamos almacenando, y cuando hay una serie de alimentos asequibles, pues bueno, pues entonces cuando empezamos a repartir, pedimos la participación de 2 semanas. Participando en la recogida de alimentos, y a la tercera semana pues se haría el reparto y tal, a partes iguales, tanto unos como otros, sin excepciones de ninguna clase. Y si vemos que no hay alimentos para todos, por ejemplo como colacao o cualquier cosa de esas, pues lo dejamos almacenado para cuando haya para todos, para que nadie sea más que otro. Y bueno, intentamos, ya te digo que esto lo hemos empezado hace muy poquito, pero vamos, yo creo que vamos bien encaminados, ¿no?
¿Cuántas familias sois?
Pues ahora seremos unas 30 familias 30 o por ahí.
Como inicio, 30 familias no está nada mal.
Sí, está,
¿no?
Bien. Entonces...
Y son familias, porque ha habido sitios donde, y yo creo que esto fue un detonante de esta despensa solidaria, donde determinada gente de determinada ideología,
sí, sí,
estaba utilizando el reparto de alimentos, sí, con exclusión dependiendo del origen de las personas.
Tenía que ser español, ¿no? Como
sí,
se suele decir, ¿no? Entonces, claro, nosotros vimos el problema, nosotros luchando día a día con el tema de la vivienda, pues vimos que las personas ya teníamos que hacer algo más por ellas, porque bueno, pues vimos que tenían otras necesidades, que bueno, que adelantábamos conseguirle una vivienda si luego no podían, por ejemplo, llenar la nevera, ¿no? Entonces, claro, salir una clase de personas por ahí, que empezaron a repartir alimentos. Bueno, que esta idea ya la teníamos nosotros anteriormente para hacerlo. Lo que pasa es que, claro, no dábamos el paso porque lo veíamos un poquito complicado y tal. Al principio lo estábamos estudiando y en ese momento pues ya empezaron a salir pues estas gentes, ¿no? Que, uh-huh, que tenías que ser español y tenías que ser blanco, tenías que ser pues lo que hacía Hitler en la guerra, ¿no? Que tenía que ser. Y claro, vimos que se le repartía alimento nada más que a ellos, lo que estaban haciendo era enfrentar unos colectivos con otros, Y nosotros, claro, pues no, al no tener, nosotros no hacemos discriminación ni de raza, ni de color, ni de ideología, de ni si eres cristiano o no lo eres. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, claro, nosotros, pues para nosotros las personas son personas. La sangre roja yo le circula a todo el mundo por las venas y bueno, y nosotros pues claro, pues vimos que bueno, que esa gente había que tenemos que ganar ese terreno a esa serie de personas, porque claro, el hambre es muy crudo, ¿no? Y claro, y la gente, aparte de que las personas de la OFIAN son bastante fieles, somos fieles a nuestras creencias. O a nuestros pensamientos, ¿no? Que son lo razonable, lo que cualquier persona con un poquito de dignidad, con un poquito de cabeza, pues haría, ¿no? Pues vimos que claro que alguna, pues como que se iba a otros colectivos a pedir estos alimentos, y tomamos la iniciativa de que eso no podía ser, y entonces pues nos lanzamos a ello.
La verdad es que todavía las autoridades cuestionan con estos brotes verdes la existencia de problemas de vivienda y problemas de alimentación en este país. Y hace poco que ha habido un estudio justo en la zona en la que estamos ahora, el estudio Invisible, a cargo de una iniciativa también del 15M y Redis, que es un centro, digamos, de investigación sociológica, y tenemos a Israel Mogrovejo, que es la persona que, uno de los sociólogos que ha estado en este estudio. Isra.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Te hemos sacado también de otro acto en el que estabas, y porque tenemos con nosotros a dos personas de la Despensa Solidaria de Manoteras. En el estudio que habéis hecho sobre la pobreza en el distrito de Hortaleza, habéis tenido muchos datos muy, muy significativos, y algunos relacionados con la alimentación, ¿no? ¿Se puede desmentir que no hay problemas de alimentación? ¿Se puede desmentir que realmente hay una parte de la población muy muy vulnerable?
No, o sea, primero, encantado de entrar en antena con vosotros, de entrar en antena con el barrio, con la gente que está desarrollando trabajo activo a nivel social, eso cualquier otro tipo en sombra. Y con respecto a lo que me preguntas en concreto, no hay la menor duda de que a la luz de los resultados que arroja el estudio de Invisibles, desarrollado por el equipo de 15M de Hortaleza, no queda duda ninguna de que hay niveles de necesidad que no están cubiertos, que hace apenas 10, 15 años nadie sospechaba que fueran a estar desatendidos, y que hoy sí lo están, aspectos relativos a cuestiones como la alimentación, o relativos a cuestiones como la vivienda, más sensiblemente la vivienda incluso, o cuestiones relativas al derecho a la educación, a la compra de libros, al acceso a la sanidad, por ejemplo, a la sanidad de pago, como por ejemplo la cuestión de la salud bucodental. Es decir, para el que resulta el estudio que han desarrollado los compañeros del 15M, se puede decir que hoy sí estamos en niveles de necesidad que no pensábamos que fuéramos a transitar, más allá del espacio de la posguerra, ¿no? que vivieron nuestros abuelos y nuestros padres.
Yo creo que las personas que están aquí de la OFIAN pueden ratificarlo. Nos comentabas en el estudio que hay muchas personas que hoy en día tienen prioridad para pagar la vivienda a la alimentación. Es prioritario, sí, aunque tengan niños, ¿no? Esto es difícil, sí, de comprender, pero ¿cómo se explica?
No, en el fondo no es tan difícil de comprender. Es decir, el elemento de pérdida de vivienda introduce a la familia en un ámbito de dificultad incluso mayor que el hecho de tener que llevar una dieta alimenticia inadecuada, como por ejemplo sobreproteica o a base de arroz o de pastas, que son elementos alimenticios más o menos baratos. Hay una clara propensión de las familias a dedicar el gasto fundamentalmente al pago de la hipoteca o el alquiler, uh-huh, y reducir el gasto en cuestiones de carácter quizá incluso más necesario, como puede ser el encender la calefacción o llenar el plato de comida de manera variada a lo largo de la semana.
¿Por qué? Pobreza energética, ¿no, Israel? pobreza energética que lleva a que la alimentación incluso no pueda ser saludable porque no hay, digamos, energía eléctrica o gas para poder cocinar en condiciones.
Eso es, así es. Es decir, la gente, nosotros, los vecinos, porque una de las cosas que demuestra el estudio de Invisibles es que nosotros, a fin de cuentas, las personas que nos encontramos en dificultades, no somos personas de características cinematográficas, ¿no? Es decir, el pobre no es una persona andrajosa, el pobre soy yo, el pobre eres tú, el pobre es aquella persona que tiene que decidir retrasar su visita al dentista, el pobre es aquella persona que tiene que decidir comer más arroz y menos carne, el pobre es aquella persona que tiene que decidir entre comprar los libros al hijo o pagar el siguiente la hipoteca. Somos personas que transitamos por la ciudad y por el barrio y de manera, completamente desapercibida para el resto de la población que no pasa ningún tipo de dificultad porque no nos diferenciamos absolutamente en nada, en nuestro aspecto, en nuestra manera de caminar, incluso nuestra cultura es exactamente igual o superior a la de cualquier persona que tiene todas sus necesidades cubiertas. Es decir,
de ahí lo de Invisibles, entiendo que ese título del estudio no es casual, ¿no?
No, que va. Justamente Invisibles lo que pretende es demostrar o develar que hay un elemento de necesidad que está insatisfecho, que nos ubica o ubica una parte de la población importante en los rangos de la pobreza, de la necesidad, y que no tienen absolutamente ninguna diferencia palpable a simple vista con respecto a cualquier persona que tiene todas sus necesidades cubiertas. Por ese motivo es por lo que somos, por lo que son, por lo que hay muchísimos vecinos, compañeros y compañeras nuestras que todos los días que están en situaciones de invisibilidad, pero también de necesidad, de carencia, de pobreza. Sí.
Pues enhorabuena por este estudio, Isra. Te vamos a dejar que sigas con tus labores, que te hemos sacado de un acto y bueno, vamos casi ya en la parte final del programa. Las cifras o un adelanto de las cifras se pueden encontrar en Hortaleza Periódico Vecinal, que es una de las publicaciones que se hacen también entre vecinos y colectivos del barrio. Así que esta referencia para quienes nos escuchen desde cualquier punto del estado, pues puede valer, ¿no? Ahí en la página web está publicado el informe o todavía no.
Está publicado en la página de Asamblea Popular de Hortaleza o Asamblea 15 de Hortaleza.blogspot.com.
Vale.
Ahí tienen publicado el estudio completo, con el informe completo, y luego, como bien dices, el número del periódico Hortaleza Vecinal ha salido este número con una carga importante de los elementos que han resultado de este estudio, ¿no? Sí. Creemos que es muy importante, sobre todo porque rompe con el elemento de soledad al que muchas personas que pasan dificultades se pueden ver abocados, pensando que son los únicos que pasan por dificultades. Son miles de personas en nuestro distrito, 175.000 habitantes, son miles y miles de personas las que nos encontramos en esta situación. Cuando rompamos el marco de la invisibilidad, cuando rompamos el marco de la soledad, se abrirán espacios de esperanza, seguramente mucho más anchos de los que estamos conociendo hasta el día de hoy.
Pues muchas gracias, Israel Agrobojo. Seguiremos en contacto. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, pues vamos a con esta reflexión. Vosotros, claro, estáis más que Felipe, Luis, estáis más que al tanto, ¿no? De esa invisibilidad de la que hablaba Israel. No os hace falta ningún estudio para conocer el día a día, ¿no? Las dificultades
de todos los días. Y nada más decir que, jolines, que esto le puede pasar a cualquiera, porque igual que yo he sido una persona aquí que ha ganado mucho dinero, que he vivido muy bien durante una serie de tiempo hasta que llegó el momento de la crisis, y bueno, y luego pues me vi que no podía pagar la hipoteca, me vi con los problemas y con las trabas que nos ponía la administración, los bancos y tal, el atajo de buitres estos. Y bueno, pues decir que esto le puede pasar a cualquiera y que mientras que los ayuntamientos o las administraciones tienen entre Barcelona, Madrid y alguna provincia más por ahí como 3.000 o 4.000 o 5.000 viviendas vacías de VPO, la gente sigue siendo desahuciada, sigue estando en la calle y que bueno, que no hay derecho a ello y que bueno, que yo creo que nuestra lucha, yo creo que es una lucha justa y que demasiado tranquilos estamos ya en este país con lo que estamos viendo día a día, ¿no? Y luego, claro, luego luego no hay dinero para una vivienda, para alquiler de una vivienda de una persona, pero si hacemos un movimiento de geos o de antidisturbios que vale 4.000 y 5.000 euros, ¿no? Vergüenza les tendría que dar a todos estos politicuchos de hacer lo que hacen y no poner manos en el asunto.
Vosotros, en ese término de lucha, sí que lleváis mucho encima, porque, no sé, los últimos meses, ¿cuántas veces habéis acudido a la calle Basílica o a estos centros, al Instituto de la Vivienda de Madrid? ¿Cómo os atienden?
Atender, más bien, ¿cómo no nos atienden? Vamos una vez por semana. Allí repartimos octavillas, explicamos lo que hay, cómo se han vendido. Tenemos compañeros que les van a echar de sus casas cuando hace 3 años, pues el político de turno se hizo una foto con ellos para pedir el voto. Hoy no se hace la foto para decir que los echa porque ha mal vendido a un fondo buitre por uno y lo va a vender por tres, que se han enriquecido entre ellos. Tenemos que decir que la directora general del IBIMA se llama Ana Gomedio. Tenemos que decir que está imputada por corrupción, está imputada por haber vendido esas viviendas a fondos buitres. Fondos buitres que creo que no han puesto el dinero, simplemente anda su nombre, no sabemos quién son, lo único que sí sabemos es que venden viviendas por 60.000 euros, han comprado por 60.000 euros y las van a vender por 180.000. Había familias con alquileres sociales que aun siendo un alquiler social puede parecer poco lo que pagan, pero es mucho. Cuando una persona está cobrando el REMI y está cobrando 380 euros y tiene que pagar luz y tiene que pagar que pague esta persona 50 euros es mucho.
Yo les daba el jornal a ellos, les daba la misma cantidad de jornal.
Quiero decir que
hablo que hacían.
Quiero decir que pues claro, estas personas pretenden a esta gente cobrarles 500 euros de renta. Oiga, ¿cómo voy a pagarle yo 500 euros si cobro 380? Si tengo una enfermedad, si no me dan trabajo, deme usted trabajo y se lo pago con trabajo. Claro, claro.
Pues Luis, Felipe, me gustaría para terminar la experiencia esta de la despensa solidaria, que no es un banco de alimentos al uso.
No, no.
Es algo muy exportable, sí. Me parece, ¿no? Y alguna recomendación para familias que quizá nos estén escuchando ahora y digan, bueno, ¿qué hago yo aquí de brazos cruzados mirando el televisor mientras me están quitando todo?
Bueno,
¿qué tienen que hacer?
Pues que den un pasito adelante, como hemos hecho mucha gente, que nosotros vamos a seguir con la lucha, vamos a seguir empapelando el IBIMA, vamos a seguir empapelando los bancos hasta que ya no puedan ver desde dentro para afuera, vamos a seguir con nuestras pancartas, con nuestras voces y todo lo que venga, y que no vamos a hartar de por muchos palos que nos quieran dar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues que den un pasito para adelante, que salgan a la calle y que si quieren participar con nosotros, pues que se pasen por la OFIAN, como hay alguna persona ya que lo ha hecho. Personas que, por ejemplo, pues jubiladas o tal, que también necesitan alimentos, claro, porque no solamente claro. El hecho de personas jóvenes como nosotros, sino personas ya mayores también, que están en una situación bastante bastante precaria, ¿no?
Todas las entonces, familias
claro,
que...
Claro, entonces vienen a la asamblea, entonces nosotros le abrimos las fichas, participa con nosotros un par de semanas y a la tercera semana, ya te digo, empezamos el reparto a partes iguales y bueno, y que salgan para adelante. Y que no se amolden en el sillón porque lo único que puede hacer es llevarte una depresión.
Pues no os vayáis porque tenemos... Luis, sí. Mira,
tengo que decir
muy breve.
Que acerca de la despensa solidaria, hemos observado que muchas personas desde que la hemos formado merodean la asociación porque sienten vergüenza de decir que en su casa no comen. Sienten vergüenza y ya al cabo de un día otro ya les ves y le dice, ¿tiene usted algún problema? Dice, quizás se lo podamos solucionar porque puede que yo también tuviera el problema que usted tiene. Dice, es que me da vergüenza, pero es que esta es mi situación. Dice,
y hay que buscar remedio.
Y
pues enhorabuena
decimos, aquí funcionamos de esta manera en solidaridad. Usted nos apoya, nosotros le apoyamos, somos una piña.
Pues Luis, enhorabuena por toda esta iniciativa, Felipe, pero me gustaría que la conclusión sobre todo lo que habéis explicado aquí nos la dé la siguiente sección, que lo tenemos ya, porque además el espacio de tiempo se nos acaba ya. Tenemos con nosotros a Valentín Huerta, al que le hemos contado de qué va la despensa solidaria de Manoteras.
buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela, y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y
poesía. Pues sí, hay refranes para todo y sabiduría para todo. Tenemos con nosotros a Valentín Huerta. Hola, Valentín.
Hola, buenas tardes.
Pues mira, te presento a Luis y a Felipe. Ambos están en la oficina de apoyo mutuo y en la despensa solidaria de Maroteras. Ya te he contado de qué iba esto, ¿verdad?
Ajá.
¿Qué te parece?
Bueno, pues mira, yo me parece fenomenal y de hecho, pues he escrito aquí una cosilla.
Pues te escuchamos, Valentín.
Lo titulo La autoprotección y solidaridad. Cuando las cosas van mal y los que tienen que solucionarlo se dedican al autobombo, los vecinos se unen en autodefensa y solidaridad. Un ejemplo es la defensa solidaria de Manoteras y su banco de recogida de alimentos. Todo un ejemplo. Hoy voy a sustituir el refrán por algo que al parecer dijo un importante personaje que hace siglos nació en Galilea. Dijo, si tú ayudas, yo te ayudaré. Pensaba al decir esto en la despensa solidaria de Manoteras, por si fue así, pide un fuerte aplauso para todos los colaboradores de la despensa, el abuelito Valentín.
Muchas gracias.
Pues lo damos de verdad, Valentín. Tú, que has luchado mucho en tu vida por la solidaridad y por la justicia social, pues en estos ejemplos pues eres el más indicado para comentarlos. Pues nada, hemos llegado al final. Se nos ha pasado el tiempo muy, muy rápido. Así que, Valentín, la próxima semana hablaremos de recortes en las aulas, que nos quieren quitar maestros, que nos quieren quitar... meter muchos niños en poco espacio. ¿Qué hacemos?
Ya lo creo.
Pues
es
ya
todo un ataque al estado del bienestar y la enseñanza es uno de esos pilares.
Pues, Valentín, la próxima semana hablaremos de ello.
Me parece
un abrazo.
Bien.
Y nos vamos ya con Luis, con Felipe y Asun.
Un beso para todos y hasta la semana que viene.
Igualmente, gracias por la oportunidad que nos habéis dado de estar aquí. Aquí estamos para cuando os haga falta nuestra colaboración.
Pues nada, lo mismo que se ha dicho.
Pues nada, ha sido un placer teneros aquí y gracias a la OFIAN porque ha organizado este programa. Así que a todas os recordamos simplemente esa dirección de radio@fapaginerdelosrios.org. Buena semana educativa.